El conflicto de Ucrania se está notando en muchísimos ámbitos, en muchos sectores, y de momento nos está llegando aquí, bueno, a la espera de esos refugiados que irán llegando, aunque algunos ya han llegado por su propia cuenta y riesgo, pero en lo humanitario se irá notando en las próximas semanas. Pero en lo económico, vamos a centrarnos en lo económico, porque a Euskadi esa onda expansiva de Ucrania y de Rusia también está llegando, y además de una forma importante. En muchos sectores estamos hablando continuamente en los medios de comunicación del gas, de la electricidad, del combustible, etcétera, etcétera. Pero no es ninguna tontería, ¿eh? ¿Qué pasa con, claro, con los piensos, por ejemplo, con el cereal?
Por cierto, hoy
Se
es el
dice
Día
que,
Mundial de los Cereales.
claro, se dice que Ucrania es el granero de Europa. En Rusia también hay muchísimo cereal. Hay unas importaciones ahí, pues muy, muy, muy numerosas, de mucho peso. Fíjense que España importa de Ucrania en torno a un 60% de girasol y a un 30% del maíz. Bueno, vamos a
Uf.
hablar de ello con el presidente de EPEA, Eusko Pentsugile Elkartea, que es la asociación que engloba una decena de empresas vascas del sector de los piensos. Es Iker Iglesias. Iker, egunon.
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 Eres además gerente de la empresa Piensos Goimar de Munguía, ¿verdad?
Sí, así es.
Bueno, en estos primeros días de conflicto en Ucrania, vosotros, tanto desde tu empresa de Munguía como desde la asociación, ¿ya lo estáis notando? ¿Y de qué manera, Iker?
Sí, bueno, llevamos ya un mes oyendo hablar de Ucrania, desde que comenzó el tirafloja y vaivén de reuniones diplomáticas previo al inicio de la guerra. Ya los mercados de materia prima han sido influenciados con altibajos y bueno, ya a partir del inicio del conflicto, pues básicamente hablaríamos de que los precios se han disparado. Hablamos de una semana de subidas de precios sobre las cotizaciones de la materia prima, pues subidas de precios de hasta el 30-40% según en qué momento.
Uf, madre mía. Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo concreto para que nos entiendan todos los oyentes. Un saco de pienso, no sé, si para ganado, para vacas o para las gallinas o para lo que sea. ¿Cuánto costaba hace, no sé, hace un mes y cuánto puede costar ahora?
Bueno, a ver, en primer lugar hay que contextualizar en qué situación nos encontramos y dónde venimos, ¿eh? Un saco de pienso, bueno, pues puede ser un buen ejemplo, ¿eh? Realmente la ganadería ya hoy por hoy no trabaja en sacos, sino que trabaja en graneles y se hablaría de precio por tonelada. Pero bueno, contextualizándolo, o sea, llevándolo a un saco de pienso
Sí.
y primero hay que contextualizar de dónde venimos. Venimos de una coyuntura post-COVID. Y al inicio de la salida del COVID, que bueno, no sé si hemos salido todavía, y
Ya,
espero que no
cierto.
hagamos
Sí,
pronto, ¿no?
eso también es verdad.
Pero hablaríamos de que durante el 2020, en principio, la relación de precios fue en principio normal, y una vez pasó 2020 e inició 2021, hablemos de entre noviembre de 2020 y diciembre de 2020 comenzó a subir todo por la coyuntura post-COVID. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre pues porque las materias primas que usamos para hacer el pienso, los cereales, a nivel de cotización de la bolsa se consideran commodities. Son productos que cotizan en bolsa y que los inversores compran y venden, y cuando las bolsas cayeron por el motivo del COVID, en esa circunstancia los fondos de inversión, los inversores se hincharon a comprar materia prima, pues porque es un valor seguro, siempre se va a vender después, porque siempre se va a usar, y en estas circunstancias de catástrofes naturales, de guerras, pues siempre hay ese tipo de movimientos. Entonces vivimos desde esa coyuntura hace un año. Para hacer la comparativa de esa situación, cuando salimos de ese momento de coyuntura COVID a enero de 2022, o hace un mes, hablaríamos de que un saco de pienso se había ido de unos 16 euros a unos 22, 23. De
Sí.
ahí que hayamos estado viendo a nuestro sector agroganadero manifestarse en la calle, demandando unos precios dignos, unos precios justos por lo que ellos están haciendo, pues porque con estas subidas ya vienen durante todo 2021 produciendo, no pudiendo cubrir los costes de producción y con pérdidas. De ahí que se haya aprobado esa famosa ley de la cadena alimentaria, que por cierto no se está cumpliendo. Y entonces ya ha llegado este momento de esos 22, 23, pues vamos a pasar a 24, 25. Es una situación de que vienes ya estando mal y la verdad es que no lo pueden soportar.
¿Tenéis problemas de desabastecimiento, Iker, o todavía no?
El abastecimiento se prevé que sea posterior. Aquí en Euskadi, nosotros los fabricantes de vascos, en principio, si nos unimos a hablar de cereal, lo que es, ya hablaríamos básicamente de maíz, trigo y cebada. El maíz, generalmente lo traemos del sur de Francia, por cercanía. Tenemos la ventaja competitiva de estar con una logística bastante óptima, porque tenemos actividad en los puertos, actividad en lo que se refiere a la proteína del pienso, o que es la soja, está en nuestros puertos. En eso somos referente y además estamos cerca de la frontera con Francia, con lo que siempre estamos trayendo el maíz del sur de Francia. ¿Qué es lo que ocurre? Que fuera de Euskadi, en España, esto no es así. En España tienen la costumbre hay varias zonas de productoras de maíz y a la vez están importando a los puertos, pues Santander, Coruña, Sevilla, Tarragona, importan maíz. Y ese maíz generalmente, pues mayoritariamente viene de esa zona, de Ucrania, Bielorrusia, Rusia. Y lo que vemos aquí que nos va a ocurrir ahora, porque ya hemos visto alguna vez situaciones similares, es que al dejar de entrar el maíz de importación, pues el resto de fabricantes del entorno van a acudir al sur de Francia a comprar maíz. Y lo que nosotros habitualmente consumimos, pues en primer lugar a nivel de precios, se puede decir que se va a subastar.
Claro.
Y en segundo lugar, en un periodo de tiempo se va a terminar.
Uf,
Por el
ya.
aumento de la demanda. ¿Y posibilidad, Iker, de buscar otros lugares desde donde poder importar?
Sí, bueno, a ver, yo creo que nosotros aquí estamos en contacto permanente con la Confederación Española de Fabricantes, con CESFAC. Y de hecho tenemos esta misma semana alguna reunión también a nivel de asociaciones sectoriales, a nivel de todo el Estado y con el Ministerio, incluso con los consulados de algunos países. Y se está intentando rehacer y restablecer el plan de abastecimiento a nivel tanto estatal como a nivel europeo. Porque claro, hay que darse cuenta de que lo que ya está cosechado, esto va por cosechas, ¿eh? Y esto son productos que tienen unos ciclos que son estacionales y lo que ya está cosechado y almacenado, pues claro, lo que está en Ucrania está allí bloqueado.
Claro.
Pero lo que está en otras zonas que de producción de cereales, como pueden ser, me refiero a nivel mundial, como pueden ser Sudamérica o Norteamérica, pues también tiene unos stocks limitados. Entonces, creo que van a rehacer el plan de suministro en cuanto a que ahora puntualmente se traiga cereal de otras procedencias, ya digo, Sudamérica y Norteamérica principalmente, y además también tienen que rehacer el plan de siembras, porque por desgracia la situación de Ucrania, pues no, no, aunque ojalá que se arregle mañana y sobre todo por las personas que habitan en Ucrania, ojalá que se arregle mañana, que se arregle rápido, pues son los peor parados las personas que viven allí. Pero parece que la situación va para largo y también va a influenciar en las posibles siembras en Ucrania, porque con guerra o sin guerra, tal y como va a quedar el país, va a ser complicado que sigan con los mismos volúmenes de siembra.
Oye, Iker, una duda que me ha saltado al conocer toda vuestra situación a raíz de todo esto, porque hasta este momento era un sector que, bueno, que sabes que está ahí, pero no te haces algunas preguntas que ahora sí te haces, ¿no? ¿Cómo es posible que se dependa tanto de esas importaciones de otros países, ahora mismo de la propia Ucrania, cuando, no sé, España creo que tiene tierra, terreno y clima para cultivar cereal? ¿Qué pasa? Que
Bueno,
no llega para tanta demanda, no sé, pregunto, desde el absoluto desconocimiento del sector.
sin querer extenderme demasiado, te voy a responder, ¿eh? Pero a ver, es normal que ahora con estas situaciones y aflorando nuestro sector, que siempre efectivamente, como dices, parece que somos grandes desconocidos, parece que es normal que ahora nos cuestionemos y nos planteemos cómo es el sistema de alimentario a nivel global, ¿eh? Parece que es normal. Y es algo habitual que surgen en estas situaciones estas preguntas de, joder, ¿por qué no se hace aquí el maíz, no? Bueno, en primer lugar, habría que responderte con lo siguiente, que nosotros, bueno, aquí en Euskadi, ya digo, tenemos una zona maicera muy cerca en Francia. A nivel de cereal, bueno, concretamente nuestra empresa y nuestro grupo de empresas estamos consumimos cereal de zona, cereal producido en Álava, con una
Sí.
cooperativa, tenemos un acuerdo con una cooperativa alavesa, y tenemos un consumo que es local, apostamos por lo de aquí. Pero si se ve cómo funciona la política agraria común y cómo funciona España a nivel de Estado para producir, España realmente es un exportador de cereal. Quiero decir que sí, importa maíz, pero a la vez exporta cebada. De alguna forma, lo que se ha intentado en el histórico es aprovechar la singularidad de cada uno de los estados para producir lo que mejor se puede producir. No se puede cultivar maíz en cualquier lugar de una forma rentable. Y es que allí en Ucrania, en cierto modo, se puede decir que lo tienen todo. Tienen una orografía muy adecuada para el cultivo de maíz, tienen un tipo de suelo, las famosas tierras negras que hay ahí en Ucrania son muy buenas para producir maíz, tienen un ciclo a nivel climatológico que les acompaña, y entonces eso, comparado a las zonas maiceras que hay en España, que bueno, pues pueden ser Cuenca del Guadalquivir, hablaríamos de Cuenca del Guadalquivir, la zona del Páramo en León, Cuenca del Ebro, pues son zonas que ya de por sí la orografía no es tan buena, el suelo no tiene tanta carga de riqueza nutricional, requiere mucho abonado, y además de eso son zonas en las cuales, a pesar de que están en cuenca de ríos y son semihúmedas, se tira mucho de regadío, o sea, tiene un coste de producción alto. Y entonces comparas una situación y otra, y España pues aproximadamente está importando, pues según qué año, según lo que se produce, el 30, 35, hasta el 40% de los maíces. Sin embargo, en otras materias primas, pues tiene excedentes y lo exporta. En el trigo hay años que importa, hay años que exporta, según un poco cómo haya sido la campaña a nivel del Estado.
Ya.
Esa es un poco la explicación.
Sí, no, no, te he entendido, te he entendido
No
perfectamente.
nos debiera asustar que se trabaje así. Igual es que nosotros estamos, esto viene de una histórica de muchos años, igual es que estamos muy acostumbrados, pero vaya, pues que sí que es normal que nos replanteemos y que después de todo esto digamos, joder, pues de alguna forma
Ahí está.
esas políticas agrarias comunes habrá que
Ahí está.
repensarlas, rehacerlas, sí.
Ahí le has dado, ahí le has dado, porque claro, es que yo te lo he dicho además en el enunciado anterior, te lo pregunto desde la más absoluta ignorancia, pero que es una pregunta que me ha saltado ahora al ver nuestra dependencia, en este caso con Ucrania, y claro, luego vas por ahí, por esos campos de la piel de toro y te encuentras con unos, claro,
Sí,
con unos campos de cereal
cultivos
que dices,
enormes,
pues
sí.
chico, a mí no me cuadra, ¿no?
Sí, pues un poco lo que comento, que
Sí.
básicamente ahí estamos haciendo o están haciendo. Aquí en Euskadi el campo nuestro es bastante diferente. Pero fuera de Euskadi lo que están haciéndose básicamente son trigos, cebadas y avenas. Luego también se hace alguna otra leguminosa y también alguna oleaginosa, tipo colza, girasol.
Ya.
Pero no cubrimos el consumo, ¿no? Además hay que tener en cuenta que el Estado español es, dentro de Europa, también es uno de los graneros, ¿eh? Quiero decir que esto que es muy recurrente de el granero de Europa, el granero de Europa,
Sí.
el otro granero de Europa es el Estado español.
Ya.
Y el país productor a nivel ganadero, productor y exportador, es el Estado español. Quiero decir que de algún modo entiendo el comentario, pero pues porque ahora como se ha redescubierto Ucrania, ¿no? Que es un país
Sí,
pues que
totalmente.
efectivamente tiene un potencial agrícola tremendo.
Totalmente. Y en extensión es el más grande de Europa. O sea que, bueno, en fin.
Sí.
Iker Iglesias, presidente de Eusko Pentsugile Elkartea, gerente de la empresa Pinsos Goimar de Mungia. Pues nada, a resistir como podáis y mucho ánimo,
Mucho
Iker.
ánimo.
Es que ricasco. No queremos dar tampoco un mensaje alarmista, ¿eh? Yo
No,
esto al
nos lo
final
has explicado además de una forma yo creo que muy entendible y muy tranquila, ¿eh?
Prefiero lanzar un mensaje De calma y pero con mucha prudencia, porque sí, la situación es preocupante, ¿eh? Pero
Sí.
bueno, pues es que ricasco,
Sí,
¿eh?
no, no,
Ricasco por llamar.
por supuesto, no, encantados de darte voz, pero vamos, lo dicho, tranquilidad, calma, que no vaya ahora el ganadero a los piensos de Munguía con el tractor y te lleve todo el almacén para quedarse. No, no, no,
No, no,
no hace falta.
efectivamente. Ya hemos vivido en la época COVID situaciones de este tipo
Sí,
de, pues,
sí.
joder, cuando hablamos de aquí de un poco de broma, solemos decir, en las oficinas nuestras solemos decir, joder, esto del pienso, pues, se va a convertir en el papel higiénico del sector, ¿no?
Totalmente,
Mira,
totalmente.
sí. Y bueno, pues esta semana es el aceite de girasol, ¿no? Y dices, joder, pues, ¿cómo puede ser que en una semana ahora ocurra esto, ¿no? Pero bueno, pues ya calma y el tema se gestionará. Y bueno, pues lo que sí que hay que estar preparado es para que los precios de lo que estamos comprando en el supermercado suban, ¿eh? Porque si no suben, nuestros productores no van a poder seguir, ¿eh?
Ahí está.
Claro.
Iker Iglesias, es que ricasco, ¿eh?
Eskerrik asko.
Sue ahí,
Agur.
ondo izan, labur.